Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Inmarcesible.
Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a este espacio. Les agradecemos que nos sintonicen para escuchar las historias que hemos preparado para ustedes. A esta hora les saluda Vicky Coque y hoy me encuentro acompañada de Stephanie Narváez. Hola Steffi, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día?
Hola Vicky, muy bien, gracias. Disfrutando del inicio de esta temporada de verano en Popayán. Te cuento a ti y a todos nuestros radioyentes que el día de hoy terminaremos la presentación de algunos episodios de la temporada de podcast, los cuales fueron realizados por el grupo de teatro Esquina Latina. Para el cierre de este ciclo, escucharemos el episodio llamado La Agonía.
Por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de color. Soy Colombia, 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 Colombia. Soy Colombia, 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 Colombia.
Acabamos de escuchar Soy Colombia del grupo Cúmbele, quienes se ganaron el premio Cantar por la Paz otorgado por Telesur. Esta canción nos invita a seguir en este arduo proceso para llegar a la paz, que aunque es difícil, no debemos perder la fuerza para reconstruir el país que tanto anhelamos.
Como veníamos hablando, hoy le daremos fin a esta temporada de radioteatro con el episodio La Agonía, el cual nos cuenta la historia de un joven que se encuentra vinculado a un grupo al margen de la ley en donde cometió diferentes delitos. Un día, él fue herido gravemente, por lo que su padre, en el afán de salvarle la vida, lo lleva en sus hombros hasta el lugar donde le pueden prestar ayuda.
Entre el azul revuelto.
Radio Esquina presenta La Agonía. Versión libre para radioteatro a partir del cuento No oyes ladrar a los perros. Autor, Juan Rulfo. Guión y dirección general, Orlando Cajamarca.
La noche oscura, la luna cómplice, el viento silba. Los árboles mecen sus ramas y una polifonía de ranas dan a la noche un clima sórdido y espeluznante. Los rayos de la luna se cuelan por entre las ramas e iluminan a un hombre joven, malherido, que moribundo se queja de dolor intenso y es ayudado a levantarse por un viejo de consistencia fuerte, piel curtida y escaso pelo. Es su padre. El viejo lía a su hijo con dificultad a su espalda y con urgencia inicia la marcha por el bosque oscuro.
Calisto, es Ignacio, tu hijo.
No,
está golpeado.
La noticia sobre el linchamiento de su hijo la llevó un viejo conocido.
¡Mi hijo!
Y Calisto la recibió como si ya la esperara. Así que salió precipitadamente de su parcela sin avisar a nadie, ni dar explicación alguna.
Thank you.
gallo canta en la lejanía. El sol comienza a parpadear, mientras a la luna una nube blanca la abraza en el horizonte.
Ignacio, tú que vas allá arriba, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte.
No se ve nada.
Ya debemos estar cerca.
Sí, pero no se oye nada.
Mira bien.
No se ve nada.
Pobre de ti, Ignacio.
Ahora avanzan con el sol a cuestas. La sombra larga y negra de Ignacio sobre los hombros de su padre se mueve de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzan por la orilla del arroyo como una sola sombra tambaleante.
Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de afuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate, nos dijeron que el pueblo de Tonaya está allá detrásito del monte. Y ya hace muchas horas que hemos dejado el monte.
Sí, pero no veo rastro de nada.
Me estoy cansando.
Bájame, padre.
¿Te sientes mal?
El viejo se fue reculando hasta encontrarse con un barranco y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le había costado mucho trabajo echárselo a la espalda. Y así lo ha traído desde entonces. El hijo hablaba poco, cada vez menos. A ratos parecía dormir y otros parecía tener frío. Temblaba.
¿Cómo te sientes?
Mal. Bájame. Quiero acostarme un rato.
El viejo sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuela. Luego las manos, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. El viejo apretaba los dientes para no morderse la lengua y luego le preguntó:
¿Te duele mucho?
Algo. Apéame aquí. Déjame aquí. Vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco.
Se lo había dicho como 50 veces desde la noche anterior, cuando empezaron deprisa la travesía antes de que la turba enardecida los descubriera.
Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo. Ese pueblo no perdona, y menos a ti. Te llevaré a Tonaya como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él.
Bájame. Quiero dormir un poco.
Duérmete allá arriba. Al cabo te llevo bien agarrado.
La mañana agotada deja caer la tarde. El cansancio manifiesto. La carga cada vez más pesada. El andar lento. Y el sudor como un manto frío nubla la mirada del viejo. El hijo arriba. Solo se escucha de vez en cuando un quejido intermitente.
No veo por dónde voy.
El hijo no contesta. Va allá arriba iluminado por los arreboles de la tarde que lanza sus últimos estertores. Su cara descolorida, sin sangre, refleja una luz opaca. Abajo, él, con su cruz a cuestas, mientras repasa viejos recuerdos y asume con resignación su abnegada paternidad.
¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien.
Pero no hubo respuesta alguna. El viejo siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo.
Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio.
No veo nada.
Peor para ti, Ignacio. Todo esto que hago no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas.
Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar.
Bájame, me siento mal.
Su voz era quedita. Apenas murmuraba.
Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido, he dicho. Que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos y viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Y si no, allí está mi compadre tranquilito, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo.
Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro, y le pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara. La noche devora al día. Las ranas empiezan su fiesta.
Mira a ver si ya ves algo antes de que oscurezca del todo. O si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo.
Tengo sed.
Aguántate. Ya debemos estar cerca. Debemos apurarnos antes de que apaguen la luz del pueblo. Al menos deberías de oír si ladran los perros. ¡Haz algo por oír!
¡Dame agua!
Aquí no hay agua, no hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez. Y yo solo no puedo.
Tengo mucha sed y mucho sueño.
Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, que ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descansa en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras, irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a nacer la mató. Y tú la hubieras matado otra vez, si ella estuviera viva a estas alturas.
El viejo se detuvo un instante, pues sintió sobre su cabello que caían gruesas gotas, como de lágrimas.
Lloras, Ignacio. Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad y ya ve. Ahora lo han herido.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
¿Qué pasará con este joven herido? Pero como el tiempo se nos queda corto, solo pudimos escuchar un breve fragmento del podcast. Si quieres saber en qué termina esta historia, los invitamos a que continúen reproduciendo el podcast, el cual lo pueden encontrar en Spotify con el nombre de La Agonía, en el canal de Radioteatro Esquina Latina.
Que ha inundado mi raíz.
El sur colombiano.
Sus voces, sus oficios, sus músicas,
sus vidas.
Aquí, en Los Nuestros.
Hoy, en nuestra sección llamada Los Nuestros, tenemos como invitado a Harold Rendón, quien nos contestará cuál cree que es el aporte del radioteatro a la población del Cauca.
Bueno, ¿cuál creo que es el aporte que ha hecho el radioteatro a la población del Cauca? Yo creo que es un aporte muy vital para estas comunidades, ya que les ha permitido rescatar como su memoria histórica. Y esto se da como en dos vías, ¿no? En escuchando los programas de radioteatro que por lo general manejan temáticas relevantes para la población y temáticas de violencia que ellos han vivido, que ellos conocen un poco y están de primera mano y que les permite reflexionar sobre esas problemáticas que allí se plantean y cómo se reflejan en su comunidad. Y dos, cuando ellos hacen radioteatro o escucha, crean libretos, crean obras que luego serán puestas en radioteatro y esto les permite también a ellos reflexionar igualmente sobre su problemática, sobre lo que están viviendo, sobre su contexto y cómo plantearlo en una historia de una manera metafórica, de una manera poética, pero que sea contundente para la población y que rescate la memoria histórica de sus pueblos, de sus territorios.
El sur colombiano.
Sus voces, sus oficios, sus músicas,
sus vidas.
Aquí, en Los Nuestros.
Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje.
Salimos a preguntar aquello que es de todos.
Con Marca en las calles.
Periodismo de opinión.
Con el equipo de Comarca salimos a las calles para saber si las personas creen que los grupos armados que se reinsertaron merecen el perdón de la sociedad. Y ellos nos contestaron.
Hola, mi nombre es Keiner. Pienso que las personas que estuvieron en grupos armados sí merecen el perdón de la sociedad porque merecen ser reintegrados y merecen que volvamos a construir sociedad con ellos.
Hola, mi nombre es David Santiago Lara y yo opino que una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Considero que sí merecen el perdón, pero también tienen que ser castigados por los crímenes pues, que tienen imputados. Creo que ese es el punto de todo eso, perdonar y no olvidar lo que hicieron.
Hola, mi nombre es Manuel Eduardo Sandoval Semanante y creo que el perdón es fundamental en la actual organización del territorio colombiano. Sé que es un proceso difícil y que involucra tanto a víctimas y como a victimarios, claro está. Pero yo creo que dentro de esos procesos difíciles es completamente válido, aceptable y necesario el perdón.
Mi nombre es Juan Andrés Ertuche y yo creería que sí, que merecen el perdón y una segunda oportunidad, ¿por qué no? Y ya, y ver, pues, porque algunos, pues, fue más como por a la fuerza que porque quisieran, entonces sería bueno ofrecerles una segunda oportunidad, sí.
Mi nombre es Fabián Andrés y pues yo creo que no necesariamente tienen que ser el perdón de toda la sociedad, pero sí de las personas que quieran darles ese perdón.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Darwin Artunduaga y yo considero que las personas sí merecen el perdón de la sociedad porque pues si queremos vivir en paz, es el primer paso que debemos dar.
Hola, mi nombre es Ángel, no me atrevería a responder si positivo o negativo, puesto que esta pregunta debería ir dirigida principalmente a las víctimas, no a las personas del común, las cuales no hemos vivido el conflicto.
Mi nombre es Nilce y pienso que las personas que pertenecieron a grupos armados sí merecen el perdón social, porque la historia ha demostrado que es la única forma de que los pueblos encuentren la paz.
Salimos a preguntar aquello que es de todos.
Con Marca en las calles.
Periodismo de opinión.
Que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz.
Gracias al fragmento del podcast La Agonía que escuchamos anteriormente, podemos resaltar la importancia y la relación que tiene con el informe final de la Comisión de la Verdad, pues es el primer paso para generar una reconciliación entre la sociedad colombiana, porque representa un cierre simbólico de ese conflicto armado que ha vivido el país durante décadas.
Claro que sí, Vicky. Este es el inicio de un camino de duro trabajo, porque aún existen grupos al margen de la ley. Sin embargo, lo importante es que ya se inició el proceso para reconstruir a Colombia y llegar a la paz.
Inalcanzable. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas.
Hasta aquí el programa del día de hoy. Les recordamos que nos visiten en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como co.marca Periodismo Universitario y en Instagram como co.marca. Nos escuchamos hasta el próximo martes. Nos despedimos, pero les recordamos que nos visiten en nuestras redes, en donde nos encuentran en Facebook como co.marca Periodismo Universitario y en Instagram como co.marca. Nos escuchamos hasta el próximo martes.
Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.